Hola, Lina, ¿qué hay de tu vida?
Súper bien, aplicando para un trabajo en una multinacional.
No, yo ni siquiera he podido estudiar.
No te preocupes, yo estudié en la Corporación Universitaria Republicana. Facilidades de pago que ni te imaginas. Llama al 286-2384. Recuerda, 286-2384. Las inscripciones están abiertas. Esta es tu oportunidad.
La Corporación Universitaria Republicana, en compañía de su Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas, les dan la bienvenida a este programa institucional. Tenemos un tema bien interesante. Vamos a hablar acerca de la aplicación de las finanzas en la ingeniería industrial. En este espacio de U Republicana Radio, en compañía de la Corporación Universitaria Republicana. Así que sean todos bienvenidos. Le damos paso al ingeniero Rodrigo Castro, ingeniero de sistemas y decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas de la Corporación Universitaria Republicana, quien además nos estará presentando a nuestros invitados especiales para el día de hoy. Sean todos ustedes bienvenidos. Adelante, ingeniero Rodrigo, y gracias por acompañarnos.
Arley, muchas gracias. Buenas tardes, gracias por el espacio. Como lo dice Arley, hoy tenemos dos invitados muy especiales. Es el primer programa de la ingeniera Miosotis, ingeniera industrial egresada de la Facultad de Ingeniería. Además es profesional en seguridad y salud en el trabajo, salud ocupacional. Ingeniera Miosotis, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y por este primer acercamiento con la emisora.
Y adicional tenemos invitado al ingeniero Oscar Atara, ingeniero industrial de la Universidad Central, especialista en finanzas, y es quien nos va a dar una luz y nos va a dar un conocimiento acerca de por qué es importante las finanzas para los ingenieros industriales.
Rodrigo, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Espero poderlos iluminar en este camino que vamos a ver en cuanto al tema financiero para los ingenieros industriales.
Muchas gracias. Bueno, iniciando, pues hagamos una pequeña contextualización, entendamos qué son las finanzas, qué son las ciencias económicas y cómo todo esto nos ayuda hoy en día en el contexto de la industria 4.0 y de las empresas. Entonces, no sé, ingeniera Miosotis, ¿por qué crees que es importante las ciencias económicas en la industria hoy en día?
Bueno, pues principalmente en las organizaciones se debe tener una planeación financiera adecuada para pues lograr ese éxito y lograr esa rentabilidad que se espera en la mayoría de los negocios. Y pues enmarcado en el tema de la industria 4.0 es pues cómo ahora se apoya toda la parte financiera en todas estas herramientas tecnológicas, en diferentes programas que ayudan a llevar una planeación financiera más adecuada para todas las organizaciones. Y pues en cuanto al manejo de recursos, ¿no? Saber dar un manejo adecuado a los recursos es, digamos que una de las partes primordiales de cualquier organización.
Muchas gracias, ingeniera. Ingeniero Oscar, tenemos claro que los ingenieros industriales, digamos que tienen un gran campo de acción, tienen un sinfín de opciones en las que pueden desarrollar su profesión. Cuéntanos por qué es, digamos, por qué este tema de las finanzas y qué te llevó a enfocarte en este tema.
Bueno, Rodrigo, son varios temas. Pienso que las finanzas son importantes en toda carrera. Sin embargo, con el desarrollo, con el estudio que realicé en la parte de ingeniería industrial, me di cuenta que nos permite bastante. O sea, la ingeniería industrial tiene un campo de acción bastante amplio. Digamos que ahí podemos encontrar mucho de lo que queremos de pronto empezar a especializarnos. No solo está la parte de finanzas, está la parte de temas de psicología, hay temas de economía, hay temas de sistemas, hay temas de producción. Sin embargo, siempre va a haber algo importante que va a marcar esa manera de medir el éxito de cualquier empresa o de cualquier programa que se quiera llevar a cabo. Entonces, una manera muy importante de poder medir ese éxito es mirarlo a través de la evaluación económica, poder mirar cómo las finanzas empiezan a aportar y a generarnos números en los que vamos a empezar a trabajar y decir si efectivamente este proyecto es muy viable, este proyecto nos va a dar la rentabilidad que queremos, este proyecto es económicamente muy sostenible. Y pienso que ahí empieza a jugar un papel muy importante las finanzas. Entonces, creo que en lo principal yo diría que las finanzas deben manejarse no solo en la carrera de ingeniería industrial, sino en cualquier carrera. Sin embargo, en la parte industrial empezamos a ver su importancia en otros contextos, algo más holístico para poder guiarnos en lo que va a ser un negocio, una empresa o incluso las familias. También en todo, en la parte familiar también se maneja mucho el tema financiero.
¿Qué debemos tener en cuenta, digamos que ya hablando, como lo mencionabas, en el contexto familiar, qué deberíamos tener en cuenta para tener unas buenas finanzas?
Bueno, especialmente entender desde nuestra parte, desde nuestros ingresos, cómo podemos hacer una planificación adecuada de lo que vamos a gastar o lo que vamos a invertir, no solo en salud, en vivienda, en transporte, en desarrollo profesional. Hay que entender a tener una medida para poder construir, digamos que a nivel familiar, esa planeación financiera, por así decirlo. Entonces, creo que ahí muchas de las familias a veces no se miden y empiezan a generar mucho más gasto y pues por ende se empiezan a endeudar. Es donde empezamos a ver que empresas como Gota a Gotas, compañías que empiezan a generar préstamos, se aprovechan de este tipo de personas. Entonces creo que si todos tuviéramos un conocimiento, una educación financiera más acorde, no caeríamos en aquellas trampas de financiamiento que finalmente lo que hacen es deteriorar la salud económica de una familia.
¿Cuál debería ser ese punto de equilibrio que se tiene en las finanzas, ingeniera Miosotis?
Básicamente sería, pues como tú lo has dicho, un punto de equilibrio entre los ingresos y los gastos que se tienen. Pues para el ejemplo, en el ámbito familiar, saber cuánto voy a recibir, hacer una proyección y sobre eso saber cuánto puedo gastar y pues nunca exceder esos ingresos, que esos gastos nunca excedan esos ingresos que ya se tienen proyectados para la familia.
Listo. Igualmente, desde el contexto de seguridad y salud en el trabajo, desde el contexto de salud ocupacional, ¿cuál es ese punto o cuál es ese contacto que se tiene con las áreas financieras desde la ingeniería industrial?
Bueno, nosotros en el manejo de proyectos de seguridad y salud en el trabajo siempre tenemos un presupuesto que por norma se debe tener dentro de todo sistema de gestión. Cuando nosotros proyectamos ese presupuesto, pues lo ideal es que lo podamos ejecutar. Normalmente se juega mucho pues con la capacidad financiera de la organización y con las necesidades de los colaboradores. Es un poco difícil encontrar el punto en lo que la empresa quiere invertir y lo que en realidad los colaboradores necesitan, porque pues muchas veces no se logra dar abasto a todas las necesidades que se tiene para lograr pues un buen desarrollo del sistema de gestión. Sin embargo, pues partimos de un presupuesto y se trabaja sobre ese presupuesto anualmente, se le hace un seguimiento. Lo recomendable es que se haga por lo menos trimestralmente un seguimiento a la ejecución de ese presupuesto, para que al finalizar el año, que es normalmente el periodo en el que se proyecta un plan de trabajo, se pueda identificar qué tanto presupuesto se ejecutó, que lo ideal pues es que se ejecute en su gran mayoría y que se haya logrado dar cobertura a los gastos que se tenían proyectado para los colaboradores.
Ingeniera Miosotis, digamos que ya desde tu rol como coordinadora en la facultad, más o menos, ¿cuántas materias se tienen en el ámbito de ciencias económicas y administrativas en este momento en los programas de ingeniería industrial?
En este momento son más o menos 5, que está contabilidad, que es con costos también, finanzas, ingeniería económica, administración, y pues está más o menos relacionada, pero no directamente, pero sí es administrativa, la de ingeniería de marketing.
Ingeniero Oscar, eso me da paso para la siguiente pregunta. ¿Crees que es suficiente la cantidad de materias que se están impartiendo para ingenieros industriales en esta línea de finanzas y economías?
De acuerdo pues al análisis que el ingeniero Miosotis nos da de las materias que se están dictando, considero que habría que ampliar un poco más. Sería muy interesante tener una planeación financiera, una planeación de presupuestos. Estas son materias que por lo general en la experiencia que yo he visto en las empresas, en las diferentes industrias que he trabajado, son muy necesarias, porque muchos empresarios no sabemos hacer o no saben cómo hacer un presupuesto de manera adecuada y de manera específica para poder cumplir sus objetivos. Siempre se desvían los recursos para otra cosa. Entonces yo creo que si aprendemos a manejar materias también adicionales en la parte de optimización, primero, una puede ser optimización de costos y gastos, y otra muy, muy importante, la planeación financiera de presupuestos. Pienso que serían dos materias que podrían integrarse dentro de los programas de ingeniería industrial en las universidades de hoy en día.
En el contexto que lo mencionas, ¿hasta qué punto o en qué punto las materias relacionadas con proyectos, evaluación, diseño, ya los proyectos de grado, entran dentro de este paquete de materias, digamos que en las ciencias financieras?
Bueno, estos paquetes, yo creo que en la parte, cuando se empiezan a hacer los proyectos o los proyectos de grado, siempre va a ser importante que el ingeniero que va a salir afuera tenga herramientas para poder tener una excelente construcción económica de su proyecto, ¿sí? Digamos, si lo podemos hacer, digamos, en las universidades, empezamos a decirles no solo enmarquen lo que quieran hacer, como lo quieran hacer, sino cómo pueden llegar a hacerlo, es muy probable que esos proyectos puedan llegar incluso con una solución económica que la pueda apalancar el sector financiero. Decir, vea, esta idea cuesta tanto y tendrá un punto de equilibrio en X tiempo. Pienso que es de suma importancia que también se le preste atención a la parte económica en esos proyectos, no solo el tema del proyecto como tal.
Importante, o sea, importante, digamos que esa evaluación financiera y esa validación financiera es la que nos va a decir si realmente sí hay un presupuesto, si se puede ejecutar un presupuesto o no en el proyecto. Ingeniera Miosotis, desde tu proceso de formación, ¿en qué otras áreas, digamos que tienen, o qué otros enfoques relacionados con finanzas tienen cabida estos ingenieros industriales?
Bueno, pues en la parte de presupuestos he visto que hay varias personas que se desempeñan en esa parte. De pronto también algo de trading por el tema de análisis de datos. He visto también algunos ingenieros industriales que se desempeñan en esto. Y pues como lo mencionabas ahorita en el tema de proyectos, pues es importante toda esta formación financiera, porque normalmente cuando alguien se desempeña como gerente de proyectos, tiene que llevar el presupuesto de ese proyecto, el control de gastos, pues también es como una herramienta bastante importante para los que se enfocan en esa parte de proyectos.
No sé, Arley, si pasamos a la pausa institucional o avanzamos otro poquito más, listo. Bueno, entonces, digamos que... ¿Sí, señor?
Lleva 10 minutos.
10, uy, ¿cómo pasa el tiempo de despacio? Hoy no ha surgido, hoy no ha avanzado el tiempo como esperábamos. Creo que consumimos mucho tiempo, muy poquito tiempo en responder las preguntas. Pero bueno.
Somos muy puntuales.
Podemos extendernos un poquito más. Entonces, aprovechemos y extendámonos un poquito más. Digamos, en el contexto, o sea, seguimos hablando en el contexto empresarial, en el contexto académico. Entonces, las materias que vieron ustedes durante su formación como ingenieros industriales, ¿fueron suficientes para entrar en ese mundo de las finanzas corporativas o entrar en ese mundo de la gestión administrativa en empresas?
Yo creo que nunca es suficiente. A medida que yo me gradué como ingeniero industrial, empecé a tomar una principal inclinación por la parte financiera, ya que trabajé durante mucho tiempo en contabilidad, impuestos, trabajé también en la parte de tesorería, y empecé a darme cuenta que la ingeniería industrial me sirvió para optimizar procesos de manera de encontrar atajos, de eliminar reprocesos que siempre se tenían en las corporaciones o en las empresas. Hay mucha burocracia en las empresas de en ese entonces, cuando salí hace ya más de 12 años, salí y me encontré con esto. ¿Qué pasó? Con el pasar de los años empezamos a ver que las industrias evolucionan, lo que conocemos ahorita como la nueva revolución 4.0. Aquí empezamos a darnos cuenta, o yo me empiezo a dar cuenta desde el ámbito profesional, desde la experiencia que tengo en esas empresas, que ya no solo la parte financiera es importante, sino también el desarrollo de aplicaciones y el desarrollo de bases de datos que nos van a ayudar bastante a mejorar la gestión dentro de la corporación, dentro de las empresas. Entonces ya empiezan ustedes a ver aplicaciones donde dice, vamos a calcular el valor de un proyecto, meta aquí los datos y él le va a disparar el resultado. Entonces a veces se apoya uno mucho en estas aplicaciones, pero estas aplicaciones a veces se desarrollan para todo el mundo. Entonces ya entramos nosotros como ingenieros industriales especializados de pronto en una parte financiera, cómo podemos tomar esas herramientas que el entorno nos está brindando y adaptamos la herramienta para la empresa. Siento que digamos que ahorita nos vamos quedando cortos, tenemos que estar evolucionando bastante las materias que vamos a tener que explicar. Tiene que entrar los sistemas a formar una parte importante de la formación de un ingeniero industrial, que permitan el procesamiento de bases de datos o información bastante densa, sintetizarla rápidamente en un informe, en un reporte, para poder tener unos parámetros o digamos unas bases de decir, ya sé cómo está la empresa, ya sé qué decisión puedo tomar en este momento. Si se dan cuenta, hay empresas que, y lo digo porque hay empresas en las que a veces he trabajado, donde la información no está al día, no tenemos información para tomar y decisiones inmediatas, y a veces una decisión financiera de un crédito, de poder sacar una financiación, si no se toma en el momento que es, después es demasiado tarde. Ahorita pues nos damos cuenta de las tasas de interés, cómo han venido subiendo por la elevada inflación que se está presentando en el país, y ahorita con los cambios macroeconómicos, con la economía como la tenemos en el país, en el cambio de un gobierno que venía de darle mucho apoyo a las empresas, a cómo poco a poco pues las empresas se convierten en las que tienen que financiar a Colombia, por decirlo así, ¿sí? Entonces esas decisiones se deben tomar a tiempo para que no tengan mayores costos y asimismo pues las empresas puedan salir adelante. Entonces digamos que yo sigo insistiendo que ahí tenemos que seguir trabajando mucho en los programas que se deben mostrar en las ingenierías industriales, no solo en la universidad aquí donde estamos invitados, sino en cualquier otra universidad.
Ingeniera Miosotis, misma pregunta.
Extendí un poco, espero pues, que no.
No, yo creo que sí. Digamos que sí hace falta un poco el tema de presupuestos, como lo mencionaba el ingeniero Oscar, es bien importante porque normalmente, digamos que en las áreas en las que he trabajado me han pedido el desarrollo de presupuestos y uno no siempre tiene el conocimiento completo. Sí se ven algunas nociones, pero no, digamos que no se tiene como el panorama completo de cómo desarrollar de manera adecuada un presupuesto, cómo hacerle seguimiento. Entonces sí pienso que es necesario complementar la formación, más si quiere pues uno trabajar en áreas financieras, sí es necesario complementar muchísimo más la formación que se tiene. Si bien es cierto, el ingeniero industrial tiene como unas nociones con esas 5 asignaturas de las que estábamos hablando, necesita una profundización mayor para poder llegar a desempeñarse en áreas financieras. En áreas administrativas tal vez sí pensaría que es suficiente el conocimiento que se adquiere con estas asignaturas, pero puntualmente para algo financiero sí se necesita más formación.
Actualmente, hablabas ahorita de la industria 4.0, de esta cuarta revolución industrial, de esta relación que debe existir entre áreas, porque pues prácticamente esta revolución industrial o estos cambios que se están dando en la industria hoy en día nos están obligando a, digamos que a que se genere esas relaciones y esas comunicaciones entre diferentes áreas, cosa que antiguamente no sucedía. Antiguamente el departamento de contabilidad estaba allá, el departamento de tesorería allá, los de ingeniería estaban allá y cada uno era una islita aparte en su mundo. que se reunían los directores en las reuniones, o sea, en sus reuniones mensuales, tomaban decisiones, decían usted tiene que hacer esto, usted esto, usted esto, y ya digamos que cada uno se iba a hacer lo que tenía que hacer. Hoy en día ya, digamos que lo que vemos en este cambio generacional, en estos cambios que se están dando, digamos que vemos que cada vez se integran mucho más estas diferentes áreas. Hay mucha más comunicación entre las áreas que están haciendo o que están presentando los diferentes resultados a nivel empresarial, y eso también facilita, digamos, que ya que los resultados sean más óptimos, sean más eficientes, sean más ágiles, y obviamente llegar a tener mejores resultados. ¿Cómo ha sido ese proceso de integrar estas dos áreas, en tu caso finanzas e ingeniería industrial, en tu caso seguridad y salud en el trabajo e ingeniería industrial? ¿Cómo ha sido ese proceso de llegar a integrar los dos, digamos que esos dos conocimientos, siendo tan, de pronto, tan diferentes uno del otro, a pesar de que uno tiene, digamos que es bastante amplio y el otro es un poco más específico?
Bueno, digamos que en la parte de ingeniería industrial y la parte financiera, la integración, yo tuve la oportunidad de poder encontrar los puntos de integración cuando estaba estudiando mi carrera de ingeniería industrial y al mismo tiempo estaba trabajando en el ámbito de contabilidad, tesorería y, digamos, todas las áreas financieras que tiene una compañía. Empezamos a ver oportunidades de mejorar o de cambiar, como lo comentaba hace de pronto algunos momentos, donde hay mucha burocracia. Y el ingeniero industrial por lo general también busca la optimización de los procesos. Una de las materias importantes es esa parte de investigación de operaciones, de pronto lo que comúnmente se conoce como teoría de colas, en una de esas materias donde uno empieza a mirar cómo se va generando filas diferentes y empiezan a generarse cuellos de botella. Aquí es donde no solo esto se aplica, o no solo lo veíamos en la parte de producción, cuando uno fabricaba, cuando hacía algún producto, siempre el material o el insumo que más se demoraba era el que definía el tiempo en el proceso. Ahorita ya podemos verlo también en la parte contable. Ahorita estamos viendo muchos cambios, lo que es la factura electrónica. La factura electrónica también tiene unos procesos o tiene unos requerimientos que van secuenciales y otros que se pueden ir en paralelo. Ahí en donde el ingeniero industrial dice, yo sé cómo puedo entrar a mejorar esos tiempos. ¿Para qué? Para que mi factura no se demore tanto en la erradicación, ¿sí? Entonces yo pienso que más es como de abrir los ojos, estar muy pendiente de lo que va a pasar en una empresa, y al mismo tiempo se va uno formando en la parte de ingeniería. Entonces esas dos cosas nos van a ayudar bastante a encontrar esos puntos para mejorar. Si encontramos, esto es un proceso, tiene reprocesos, vamos a mejorar, vamos a cambiarlo. Entonces siento que encontrar las similitudes que tienen cada una de las cosas son importantes para determinar cuál es la mejor solución, independientemente del área que sea. También es cierto que cuando yo estuve estudiando un poco en la parte de contabilidad y me preguntaban pensaban que estaba estudiando contaduría, y yo les decía ingeniería industrial, como que entraban en shock. Es como que decían, no entiendo qué hace usted acá. Sí, pues debería estar en proyectos, en otra parte. Y mi manera de explicarlo era como lo explico en este programa el día de hoy. Hay puntos en los que uno tiene una visión que de pronto los demás no pueden ver, o sea, los demás contadores o personal que estudia netamente en ciencias administrativas se enfoca en algunas cosas que pues funcionan, pero pues que a la larga pues tendrán que ir cambiando y mejorando. Y eso, yo creo que ahí es donde podemos dar esa gran mejora a los ingenieros industriales en la parte de contabilidad y finanzas.
Bueno, me dicen acá internamente que vamos a la pausa institucional.
Muy bien, así es, ingeniero. Vamos a hacer una breve pausa institucional en este espacio de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas, hoy hablando acerca de la aplicación de las finanzas en la ingeniería industrial. Recuerden que ustedes pueden estudiar una carrera profesional con nosotros. En este caso, la invitación, por supuesto, es a que estudien ingeniería industrial, una carrera profesional en modalidad presencial en la Corporación Universitaria Republicana, Conozca nuestros planes de estudio, convenios y descuentos ingresando ya mismo a www.urepublicana.edu.co o escribiéndonos vía WhatsApp al 321-301-7196. Recuerda que la Corporación Universitaria Republicana es una institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. La invitación a esta hora también para que nos sigan a través de las diferentes redes sociales y conozcan todo lo que la Corporación Universitaria Republicana y su emisora U Republicana Radio tienen para ustedes.
Síguenos en Instagram como U Republicana Radio.
U Republicana.
U Republicana.
Radio, Radio, Radio.
Recuerda, U Republicana Radio en Instagram.
En Instagram.
Síguenos en Facebook como U Republicana Radio.
U Republicana.
U Republicana.
Radio, Radio, Radio.
Recuerda, U Republicana Radio en Facebook.
En Facebook.
Recuerda seguirnos en todas las redes sociales como Corporación Universitaria Republicana, U Republicana o U Republicana Radio y también visitar la página web www.republicanaradio.com, emisora institucional de la Corporación Universitaria Republicana. Allí vas a poder encontrar diferentes contenidos, en este caso relacionados, por qué no decirlo, con la ingeniería industrial a través de nuestros podcasts o a través de nuestros artículos educativos. Continuamos entonces con la segunda parte de este espacio, hablando acerca de la aplicación de las finanzas en la ingeniería industrial, un tema bien interesante tanto para los que estudian finanzas como para los que estudian ingeniería industrial. Le damos paso nuevamente al decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas, doctor Rodrigo Castro, quien está moderando este espacio para el día de hoy. Adelante, ingeniero Rodrigo.
Muchas gracias, Arley. Retomamos el espacio con la pregunta que veníamos trabajando con el ingeniero Oscar, ahora dirigida a la ingeniera Mesotis. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo fue ese proceso de articulación de esas dos áreas que de pronto están un poco más cercanas que hablar de las finanzas y la ingeniería?
Pues bueno, yo creo que no es algo tan sencillo, porque pues sí hay una relación estrecha entre la ingeniería industrial y la parte de seguridad y salud en el trabajo. Sin embargo, normalmente lo que uno se encuentra en el ámbito organizacional y ya pues en la práctica es que el ingeniero industrial busca, como lo mencionaba el ingeniero Oscar, optimizar procesos. Y la persona de seguridad y salud en el trabajo busca proteger a las personas. Entonces, a veces una cosa va en contravía con la otra y no es tan fácil generar esa articulación, en el sentido que muchas veces desde la ingeniería industrial queremos que el procedimiento se realice de la forma más rápida y adecuada posible, y eso no siempre va de acuerdo con las normas de seguridad y salud en el trabajo. Entonces es un poco complicado encontrar como ese punto de equilibrio en el que no voy a afectar el proceso, no voy a afectar los tiempos de respuesta, pero voy a proteger al colaborador. Sí, es un poco, digamos, complicado encontrar ese equilibrio, porque normalmente pues la persona que está encargada de seguridad y salud en el trabajo siempre va a tender a proteger al colaborador más que al proceso. Y el ingeniero industrial, si bien es cierto, dentro del como la teoría administrativa y demás, la ingeniería industrial busca optimizar tiempos y movimientos, pues también ha llegado, en sobre todo ahorita en esta era 4.0, un tema de humanización de las actividades. Entonces el ingeniero industrial ha tenido que ver un poco más flexible la labor para proteger también la seguridad de las personas. Entonces no es, digamos que no es tan fácil, pero si se logran articular las dos cosas se obtiene un resultado muy bueno, ya que pues se logran los objetivos que se tiene en cuanto a procesos y procedimientos en la organización, y no se afecta la seguridad y la salud de los colaboradores, que pues a la final es lo que toda organización quisiera lograr.
Bueno, Miosotis, cuéntame, ya digamos desde tu experiencia en seguridad y salud en el trabajo, ¿cómo ha sido esa relación? Digamos, lo decías ahorita, que el especialista en seguridad va a tender a favorecer al empleado. ¿Cómo ha sido esa relación con las áreas financieras, con las áreas de talento humano, con las áreas administrativas, para no llegar a generar de pronto ese choque o de pronto esos sobrecostos, muchos elementos que puedan llegar a generarse en ese contexto?
Sí, no es fácil. Es bien complicado, porque pues las áreas financieras normalmente van a velar por cubrir su presupuesto, por mantener mantener los gastos al mínimo, y seguridad y salud en el trabajo siempre va a querer pues los mejores recursos para los colaboradores. Entonces normalmente lo que se hace es pues que el presupuesto se realice de manera consensuada con el área financiera, sabiendo que hay unos puntos mínimos de los cuales no nos podemos pasar. O sea, como mínimo necesito que el colaborador tenga, un ejemplo, en una empresa de alto riesgo, como mínimo necesito que el colaborador tenga estos elementos de protección personal bajo estos estándares. Seguramente buscaremos un ahorro de alguna manera, buscaremos la forma de sacarlos a menor precio, siempre y cuando no se vaya a, digamos que a minimizar las condiciones de calidad de ese elemento de protección personal, por ejemplo. Entonces sí es un poco, digamos, como de entrar a negociar, y también que las áreas de seguridad y salud en el trabajo entren en una parte de ahorro a gestionar recursos de otras maneras. Por ejemplo, lo que hacemos es tomar recursos de las ARL, de los intermediarios de seguros, que pues es una herramienta que algunas veces se utiliza para de pronto no tener que pagar una asesoría adicional, de pronto poder conseguir, no sé, un ejemplo, la señalización. Entonces por medio de la ARL puedo obtener la señalización y ahí reduzco un costo, y eso me puede servir para comprarle mejores elementos de protección personal a los colaboradores, cosas así. Es como saber también apoyar al área financiera para ayudar a ahorrar costos sin afectar pues la seguridad de los colaboradores y ese mínimo de elementos que el colaborador debe tener.
Ingeniero Oscar, ¿qué tanto las empresas hoy en día están pensando de pronto en todos esos elementos adicionales que hay en el contexto ya laboral, en esa, digamos, en tener contento a ese colaborador, en que el colaborador, digamos, que desarrolle sus actividades de la mejor manera posible? ¿Qué tanto a nivel organizacional se está trabajando eso hoy en día?
Bueno, ahorita las empresas están empezando a generar o a invertir mucho más en la parte de recursos humanos, en su personal. Siento que hemos tenido en las diferentes empresas oportunidades de ver cuál es el costo de volver a capacitar a una persona nueva. Entonces se han hecho estos estudios financieros, empiezan a mirar la persona que se va, deja un hueco, deja un vacío, ya sea por despido, ya sea porque renuncia, y empezamos a ver cuánto cuesta volver a tener a una persona en esa misma posición haciendo lo que hacía la persona que se fue, y empezamos a cuantificarlo. Al darnos cuenta de que cuantificar capacitaciones, formación, que capacitaciones tanto internas como externas, actualizaciones de esa persona, invertir en sus habilidades también, en mejorar esas habilidades para desempeñar el cargo, salía mucho más costoso que quizás hacer un programa de retención de talentos. Aquí es donde empiezan a surgir las empresas más humanas. Empiezan a darse cuenta que el empleado no solo tiene necesidades de tipo económico, sino también tiene necesidades de tipo familiar. ¿Qué quiere decir esto? También requieren de tiempo para compartir con sus familias. Ya si un trabajo los absorbe demasiado, pues no es viable para ellos. Prefieren irse a uno donde no van a ganar lo mismo, pero les permite tener más tiempo con sus familias. Entonces es ahí donde empiezan a abrirse departamentos de recursos humanos, donde fortifican eso, donde crean ese famoso programa de, o esa marca de Great Place to Work, donde las empresas empiezan a querer participar y decir: yo quiero que en mi compañía todos quieran trabajar. Actualmente la empresa en la que estoy tiene, digamos, todas esas, como ese programa, y quiere seguir invirtiendo en los colaboradores, porque sabemos que es más costoso un empleado nuevo que retener un talento que ya viene desempeñando un cargo de manera eficiente, y que quizás por no darle un permiso, un tiempo o un día para su familia, prefieren irse a otro lado. Entonces encontramos que ha sido una excelente motivación. He visto los resultados de primera mano. Desde la parte financiera no lo creíamos, decíamos: no, pues si no quiere estar aquí no hay problema, puede irse, tome su liquidación. Pero luego vemos que ese valor de liquidación se invierte en mejorar en programas de bienestar. La persona trabaja mucho mejor, y los indicadores financieros, los indicadores comerciales se aumentan de manera casi exponencial. Digamos que ha sido una gran experiencia ver que funciona el invertir en el personal.
Entiendo que entre más invierta yo en el personal, puedo tener mejores, digamos, un mejor retorno de la inversión,
así
digámoslo
es.
Así.
Sí, así es. Y no solo eso, no solo retorna la inversión, sino también hay unos ahorros en cuanto a ese tema de costos y gastos de contratación de nuevo personal.
Además del tiempo que se reduce, porque después, o sea, inmediatamente se va la persona, yo no tengo ya el reemplazo.
Exactamente, no lo tienes de una vez. O de pronto, si te deja el cargo de un momento a otro, conseguir esa persona primero te va a tomar tiempo. Tendrás que, no sé, contratar a un headhunter, contratar a una compañía que te permita, o sea, que tú le pases unos requerimientos de que, cuál es la persona que necesitas. Esta persona empieza a hacer una búsqueda completamente en el sector, y de un momento a otro después te pasa un cobro por el valor de sus honorarios, por el hacer esa búsqueda. Entonces, de un momento a otro, cuando llega la factura, como dicen, llega el recibo, uno se da cuenta que hubiera sido mejor quizás de haberle dado ese día, haberle dado la oportunidad de escucharlo, decir qué es lo que necesita para poder continuar en la empresa, y cuando nos damos cuenta de que lo que necesitan es realmente menos costoso que hacer todo este proceso.
Ingeniera Miosotis, ¿cómo te ha ido en esos procesos administrativos en las diferentes empresas en donde has trabajado con consultorías?
Bueno, pues digamos que ya en la parte de talento humano, como bien lo decía el ingeniero Oscar, pues tiene una incidencia en la parte financiera, pero de igual manera también todos estos espacios tienen una incidencia en el clima organizacional bastante importante. Pues la mayoría de las organizaciones hacen una medición de clima y se hace un seguimiento también a todo el tema de la aplicación de batería de riesgo psicosocial para todos los colaboradores. Esta batería se aplica para saber en qué condiciones están los colaboradores y qué, digamos, a nivel mental, y qué tan propensos están a de pronto llegar a sufrir situaciones de estrés o síndrome de burnout, que es pues la enfermedad que se da derivada del estrés. Entonces, digamos que sí se evidencia que la inversión en toda esta parte de talento humano se ve reflejada en una mejora en el clima organizacional, en que las personas se sientan satisfechas en su lugar de trabajo, en que las personas den esa milla extra sin necesidad de que su jefe se lo esté solicitando. Hemos identificado en muchos equipos de trabajo que las personas muchas veces exceden su jornada laboral sin que se lo soliciten, sino simplemente porque están muy felices con su trabajo, pero asimismo habrá días en los que querrán salir tal vez más temprano. No sé, una de las organizaciones que asesoro tiene un tema de mediodía libre los viernes antes de puente. Entonces, pues las personas tienen como esa oportunidad de flexibilizar sus horarios, de realizar trabajo en casa. Son varios beneficios que pues financieramente no impactan tanto a la organización, pero para las personas sí son bastante significativos.
¿Qué recomendaciones le damos a nuestros estudiantes de ingeniería industrial ya en el contexto de empezar a trabajar en ese ámbito financiero, de vincularse al ámbito financiero, no sé, trabajar con gerencias comerciales, financieras, administrativas? ¿Cuál consideran ustedes que de pronto es ese enfoque que pueden tener ellos hoy en día?
Bueno, pues primero que todo, conforme vayamos estudiando o estén estudiando la ingeniería industrial, vayan buscando dentro de las compañías que de pronto quieran trabajar, qué se necesita, qué pueden aportar desde su conocimiento, sin importar si es de sistema, si es financiero, si es de cualquier área de especialización. Siento que la parte, o yo recomendaría mucho la parte financiera, porque realmente es algo que todos deberían tener, y pues que a veces no prestamos mucha atención y podemos cuantificar. Como buen ingeniero industrial siempre nos basamos en los datos numéricos para poder tomar decisiones, medidas, por ejemplo una medida, una optimización de un proceso, unos tiempos mejora, tiempos y movimientos. Entonces, en este caso también mirar el tema económico, que también es sencillo de cuantificar. Entonces, yo pues aconsejaría mucho que los ingenieros industriales que se están formando y decidan irse por la parte financiera tengan la oportunidad de de hacer algunos cursos adicionales y manejar mucho lo que es el procesamiento de información y de bases de datos. Siento que ahí hay un gran campo de acción que si lo podemos sintetizar y poder volver todo ese volumen de información en un tablero de control, en un dashboard que le permita a uno levantarse en la mañana, prender el computador y poner este dashboard, muy seguramente el camino que de la jornada o lo que deben hacer para mejorar se los va a dictar su tablero de control. Siento que ahí vamos a tener una gran mejora, porque herramientas vamos a tener en el futuro, más aplicaciones van a seguir saliendo, pero personas que las puedan de pronto analizar y procesar vamos a tener pocas en el futuro. Yo creo que ahí podemos tener un gran campo de acción.
Ingeniera Miosotis.
Y yo pienso que la recomendación es sobre todo que estén muy abiertos al conocimiento, que tengan como esa disposición a aprender muchísimo y que las organizaciones en las que lleguen a tener su primera experiencia laboral las aprovechen al máximo para aprender, porque si bien es cierto, gran parte del conocimiento se construye en el desarrollo del pregrado, la experiencia es trascendental para lo que va a marcar su, digamos que su desarrollo profesional. Entonces, digamos que más que de pronto recomendarles que se especialicen por una u otra cosa, como lo decía el ingeniero Oscar, pues las opciones son muchas, es más como en su primer acercamiento laboral que lo aprovechen al máximo para aprender, para conocer la organización y para identificar muy bien en qué área les gustaría desempeñarse finalmente.
¿Por qué les hacía esa pregunta? Porque realmente muchos de nuestros estudiantes en estos momentos y hoy en día están optando por la especialización en gerencia financiera que se tiene acá en la corporación. En esa especialización estoy viendo por aquí, voy a mencionar algunas de las materias: gestión administrativa y financiera, gerencia estratégica, finanzas corporativas, mercados financieros, medición y gestión de riesgo, evaluación financiera de proyectos de inversión, mercados de capitales. Entonces digamos que ahí ya vemos otro contexto en el que pueden llegar a desempeñarse. Si bien el programa de finanzas de la corporación digamos que tiene un alto enfoque hacia el tema de comercio internacional, esta especialización digamos que fue diseñada inicialmente para ellos, pero muchos de los ingenieros industriales de la facultad han visto en esta especialización digamos que esa opción de continuar su formación profesional, incluso pues la toman también como su opción de grado. ¿Hasta qué punto digamos a ellos esto les va a fortalecer su perfil profesional y a dónde los puede llevar esta especialización con los temas que mencionaba ahorita, digamos que así a grosso modo?
Bueno, pues en el programa que acabas de dictar veo muchas variables, no solo corporativas o solo empresariales, sino también macroeconómicas. El tema de mercado de capitales es algo que uno tiene que estar empapándose de noticias mundiales, si va a haber guerras, si va a haber hambrunas, si, porque todo eso influye de una u otra manera en las variables económicas también de nuestro país, más si afecta a países con los que comercializamos. Entonces, eso también le va a permitir, o yo como veo que esa proyección se puede dar en una compañía, siento que la parte de contabilidad tributaria, impuestos, la parte impositiva es muy importante, pero pues igual nos permite tener una radiografía de la empresa en el momento que se toma, ¿sí? Mientras que la parte financiera nos permite ver un poco más allá de ese estado financiero básico inicial y nos permite hacer proyecciones. Esas proyecciones las puedo realizar para saber en dónde estará mi empresa en unos 3, 4 o 5 años. ¿Cómo lo podemos saber? Haciendo esta especialización que nos proporciona la universidad en estos momentos, tiene digamos que el programa que se necesita para hacer un análisis de una valoración de nuestra compañía tanto en este país como en otro. Bien sabemos que las empresas tienen un valor diferente dentro de los diferentes, también dependiendo del país en el que estén. Entonces esa valoración tiene medidas de riesgo, o sea, cuál es el riesgo que tiene una empresa de constituirse aquí en Colombia o en algún país de América Latina, y qué riesgo tendría el hacer esa misma empresa pero en otro país, contando con las mismas variables. Siento que esta especialización que nos está informando el ingeniero Rodrigo es una es una especialización que reúne esa información que necesitarán los ingenieros industriales que decidan irse por esta rama en el futuro.
Ingeniero Oscar, muchas gracias. Ingeniera Miosotis, ya para finalizar, para dar cierre y una pequeña conclusión, ¿por qué enfocarnos en finanzas siendo ingenieros industriales?
Bueno, yo creo que primero que todo, pues es un ámbito laboral bastante amplio. Todas las organizaciones tienen su parte financiera definida, tienen un área administrativa y financiera, y pues digamos que hay una buena cabida en el mercado laboral. Va a haber una, digamos que por decirlo de alguna manera, competencia con otras áreas de formación probablemente, pero pues el ingeniero industrial tiene ese diferenciador que decía el ingeniero Oscar, que es muy importante, que es el tema de optimización de procesos. Entonces creo que es algo que pueden llegar a hacer de una manera muy óptima. Por otro lado, pues también por conocimiento del diario vivir, como lo decían en algún momento del programa cuando plantearon el tema de las finanzas familiares y personales, es algo que definitivamente se debe conocer para tener una economía familiar y personal sana. También es, digamos que importante para conocer cómo se mueve el mercado, para emprender es súper necesario. Muchos de los egresados de la corporación y pues de muchas instituciones están buscando emprender, y es súper importante tener un buen manejo financiero para lograr hacer esa planeación adecuada y que la organización no, digamos, prospere y no vaya a tener de pronto problemas económicos, porque muchas de las organizaciones, pues ese es el inconveniente con el que se encuentran. Entonces, eso les brindaría unas herramientas bastante importantes a nivel administrativo y financiero para cualquier emprendimiento que quisieran realizar, que pues es algo muy importante.
Ingeniero Oscar.
Bueno, creo que pues en el contexto de lo que hemos venido revisando en el tema de las empresas, cómo han venido cambiando, considero que pues que tanto ingeniería industrial como finanzas son dos elementos importantes que deben ir de la mano siempre para cualquier decisión, ¿sí? Digamos que la decisión de poder ya sea trabajar o hacer un emprendimiento. Entonces, considero que ahí podemos ver muchas cosas que quizá no hemos mirado antes. Yo pienso que la invitación ahorita es a explorar todos los contenidos de industrial y todos los contenidos de finanzas.
Finalmente, ya ahora sí, para dar cierre ya definitivo, quiero invitarlos también a que me regalen una recomendación o qué le dirían a los estudiantes que por X o Y motivo de pronto no han podido continuar con sus estudios, no han podido sacar adelante la carrera. ¿Por qué perseverar? ¿Por qué, digamos, que buscar la forma de titularse, de culminar sus estudios e ingresar a este mercado laboral ya como profesionales?
Bueno, pues la invitación es siempre será a que busquen llenarse de herramientas para el futuro que viene. Siento que las universidades todas tienen programas que brindan esas herramientas, que sin importar quizás digamos la situación en la que cada uno se encuentre, busquen de pronto el área financiera de la universidad, digan: quiero seguir estudiando, quiero qué programa o cómo puedo pagar mi semestre, qué debo hacer y continuar. Yo siento que cuando uno comienza algo, la idea es no dejarlo a la mitad, siempre es finalizar, es terminar, llegar a esa meta, y independientemente de qué se encuentre uno ahí al final, se va a dar cuenta que el camino que uno recorrió fue el que le permitió conocer, obtener toda esa información que se requiere para poder cumplir los sueños a nivel laborales y personales.
Yo pienso que la satisfacción personal de culminar un programa de formación de cualquier nivel es bastante importante, es algo, digamos que trascendental para el desarrollo de cada uno como persona, y adicional a eso, pues también el tema laboral lo exige, ¿no? O sea, el mercado laboral en este momento está muy enfocado en la titulación. Tal vez va a llegar un momento en que va a cambiar, la tendencia es a que tal vez en algún momento cambie, pero por el momento muchos de los estudiantes que se encuentran realizando sus opciones de grado nos han comentado: necesito el título para poder obtener este cargo, me ofrecieron este cargo, pero sin mi título no lo puedo lograr. Y pues también es importante eso, esa parte, poder alcanzar lo que el mercado laboral nos está pidiendo, y pues no hacer, digamos, que la misma remuneración o la misma valoración del trabajo de una persona que no tiene su titulación a la persona que ya pues culminó su etapa académica, que es bastante importante.
Quizás uno de los tips ahí, como para hacer una acotación, cuando he hecho entrevistas para contratar personal en la compañía, en las diferentes compañías que he trabajado, siempre miramos si terminó o no terminó la carrera. Entonces, digamos que eso nos hace entender que si una persona inicia un proyecto y no lo termina, muy probablemente en la empresa va a pasar lo mismo. Entonces, si por ejemplo yo veo que esta persona se demoró 7, 8, 10 años y yo le pregunto por qué se demoró tanto, y me dice: no, tuve problemas, tuve que salir de este tema personal, este tema familiar, pero yo quería terminar mi carrera, hablé, me financié, trabajé medio tiempo, trabajé por las noches, pero terminé viendo de a tres materias y me gradué. Uno denota compromiso en esa persona también. Entonces ahí uno siente más confianza en dejarle un cargo a una persona de esa situación, a una persona que diga: no, yo dejé de estudiar y no seguí.
Bueno, muchas gracias, Arley, por el espacio. Muchas gracias, ingeniero Oscar, por regalarnos este tiempo y acompañarnos acá, ingeniera Miosotis. A todos los estudiantes, es el momento de continuar con sus estudios, sacarlos adelante. Como decía el ingeniero Oscar ahorita, en este momento, en la revolución en la que estamos, en los cambios que estamos viviendo, los cambios que se están viendo a nivel organizacional, las empresas necesitan cada vez más profesionales, y especialmente la industria necesita profesionales con conocimientos no solo de industrial, también, como lo decía ahorita el ingeniero Oscar, conocimientos en sistemas que puedan llegar a unir estas dos áreas, que puedan llegar a generar nuevos resultados, y pues perseverar, que el que persevera alcanza. Y ahí tenemos varios estudiantes que están volviendo a, después de un tiempo, a tratar de sacar sus carreras adelante.
Muchas gracias, Arley, gracias, Rodrigo, gracias, ingeniero Miosotis.
Gracias.
A ustedes, gracias también por acompañarnos en esos espacios educativos, en este caso hablando de las finanzas, de la ingeniería industrial, y cómo pues eventualmente muchos de los ingenieros industriales, no solo de nuestra universidad, sino de otras instituciones de educación superior, pues pueden tomar esta línea para desempeñarse. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales. Recuerden que estamos como Corporación Universitaria Republicana, como U Republicana o como U Republicana Radio, y que si usted quiere estudiar una carrera profesional, pues la invitación es a que lo haga con nosotros. Toda la información de nuestros planes de estudio, convenios y descuentos en www.urepublicana.edu.co. También nos pueden escribir vía WhatsApp al 321-301-7196. 321-301-7196. Es momento de cumplir tus sueños con la Corporación Universitaria Republicana. Recuerda que llevamos más de 22 años formando profesionales, ética, social y científicamente. Y si usted quiere revivir este espacio, lo puede hacer a través de nuestra sección de podcast en www.republicanaradio.com. Nos encontramos en una próxima oportunidad en estos espacios institucionales, en este caso de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas de la Corporación Universitaria Republicana.
Síguenos en Instagram como U Republicana Radio.
U Republicana.
U Republicana.
Radio.
Recuerda, U Republicana Radio en Instagram.